Bienvenidos al final, o a la muerte, de la primera temporada de Escuchemos lo Nuestro. Hoy, y en honor a esta muerte, escudriñaremos la canción insignia del diestro, Vendrá la Muerte. Una canción que plasma el recorrido de un personaje hacia el inframundo, cuyo carácter frente a la muerte parece ser resignado e intrépido, y a veces hasta seductor. Así que, sin más ambages, escuchemos lo nuestro, o mejor, el diestro. Empecemos entonces por la armonía, aspecto base de este paisaje sonoro. Porque sí, Vendrá la Muerte es tal vez la canción más visual que hemos analizado esta temporada, ya que cada aspecto está tratado para buscar, más que un concepto, una imagen muy fiel de esa noción colectiva que tenemos del infierno y de lo fúnebre. La armonía, por ejemplo, lo hace a través de la progresión principal, que si bien no es la única, es la que más se usa en la canción. Escuchamos entonces La bemol menor 7, Sol 13, Sol bemol 13 y Fa semidisminuido. Una línea cliché que además de ubicarnos en el mundo del La bemol menor, lo cual ya es un primer signo de oscuridad, se caracteriza por ser descendente, cromática y, ojo aquí, en este contexto, por el uso reiterado de acordes dominantes.
Y sí, es que lo que al diestro le interesa es acumular tensión, pues que conforme pasa la progresión sea más densa o más oscura. De esa manera ya nos está diciendo prácticamente que el trasfondo de la canción es turbio y pesado y empieza a asomar el tema de la canción.
Ahora, lo que nos hace asociar esa turbidez directamente con el infierno es el movimiento descendente de los acordes. Y pues, creemos que el porqué es obvio, ya que si el imaginario colectivo dicta que subimos al cielo y bajamos al infierno, ¿cómo más se podría representar ese descenso al infierno si no es con acordes yendo hacia abajo?
Es que es básicamente puro sentido común.
Claro, de una te hace sentir cuesta abajo y te permite casi que visualizar ese camino turbio y denso que está recorriendo el personaje. Y esa es la razón por la que esta armonía es contundente, porque casi que se explica sola. Es como un proceso de sinonimia absoluta entre música y concepto.
Ahora, otro aspecto del que urge hablar aquí es la textura. Puntualmente de algunos detalles interesantes de producción y otros de orquestación que, además de reforzar lo propuesto por la armonía, añaden características nuevas que nos acercan más al concepto detrás de la canción. Uno de los más notorios desde la producción es el uso exagerado de reverberación en la batería. Escúchenlo ustedes. Y es que si bien la batería no es la única que tiene reverb, es particular cómo se aplicó este efecto al instrumento. Pues de esta manera el diestro logra desarrollar un efecto de batería cada vez más sucia o turbia, que por su literalidad aporta bastante a esa sonoridad densa que sostiene toda la canción y a su vez va haciendo más notoria y presente esa sensación de caos, como si fuéramos caminando hacia el infierno, literalmente.
Y desde la orquestación hay tres timbres bien sugestivos que, además de sumar a esa narración ya propuesta, suman nuevas características que son la pincelada final para establecer el mood de la canción. Escuchemos el primero. Esta aparición de los vientos, más allá de ser un ornamento, evoca bastante tensión. Por un lado, por el timbre del saxo, que si bien no es el único viento, es el que se está ponderando aquí, lo que se traduce en una sonoridad rasposa y profunda. Y por otro, por la ejecución de líneas melódicas cortas de ritmo punzante, repetitivo y registro grave, que generan cierto sobresalto por su aparición repentina. En resumen, características que generan cierto suspenso, y que podríamos asociar de forma literal con el miedo a la muerte que menciona el diestro si se quiere, pero que incluso sin asociarlo con nada puntual ya suma la sonoridad de la canción, puesto que suspenso y muerte podrían ser casi sinónimos.
Ahora, hacia el segundo precoro también hay un gesto muy llamativo. Escuchemos.
Hace tiempo estoy nublado por miedo, y de pensar ya solo pienso.
Si notaron el sinte melódico que acaba de sumarse, esta melodía es un gesto sutil, pero muy bacano, pues para empezar el diestro elige un timbre que evoca o imita una trompeta, y eso, sumado a la línea melódica que se está ejecutando, de inmediato nos recuerda a las trompetas fúnebres. Y el último es este gesto que aparece inmediatamente en el coro siguiente. Para esos acompañamientos armónicos en sinte que acabamos de escuchar, el diestro usa un melotrón o algún timbre que lo recuerda y que además está bañado en reverb, logrando así una sonoridad que, por lo menos para nosotros, es inevitable relacionar con lo sacro e incluso evoca de forma muy fiel a un coro de iglesia. Por eso sentimos que el rol de estos dos gestos es sumarle a la canción ese matiz litúrgico o del ritual religioso que de inmediato nos lleva a pensar en un velorio y, por ende, a sentir realmente esa sensación de que la muerte viene.
Y en general podría decirse que esa fue la apuesta en cuanto a la textura. Usar sonoridades o gestos clichés que, por su capacidad de evocar cosas tan específicas en torno a la muerte y además de forma tan literal, son representativos. Es decir, que al igual que en la armonía, lo que hizo el diestro aquí fue apelar al lenguaje común o al imaginario colectivo. Sencillo pero brillante.
Y con este cierre, aterrizamos en el último aspecto de hoy, la melodía.
No, no funciona así. De hecho, es casi todo.
Sobre la melodía hay una característica general que mencionaremos vagamente y es el tratamiento contrastante que hay entre estrofas y coro, pues el diestro, como todo buen compositor, juega con la densidad rítmico-melódica de las líneas reservándose la mayor densidad para momentos como el precoro y el coro, y por ende la menor densidad para las estrofas. Y este es un recurso que, como vimos en el capítulo pasado, lo que permite es reforzar la intención de cada momento del texto. En el caso de Vendrá la muerte, las frases más expresivas o disientes del texto están en el coro, razón por la que seguramente el diestro las acompaña o las refuerza con líneas melódicas más intensas, agudas y complejas. De esa manera nos genera mayor recordación de esta sección tan importante. Ahora, el aporte de la melodía no termina ahí. Hay otro asuntico en el coro que vale la pena revisar. Escuchemos.
Pues por las noches su debilidad es mi cólera lenta y divina, y por cuanto he vivido a mi edad.
Las líneas del coro, además de las características mencionadas hace un momento, tienen algo más que es quizá lo más representativo, y es que se desarrollan todas sobre un mismo patrón rítmico. Es decir, escuchamos siempre un ritmo fijo, ta 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 ta, sobre el cual lo único que va cambiando son las alturas o las notas. Esta característica por alguna razón nos evocaba también a los cantos religiosos, y tras indagar un poco nos dimos cuenta que no era tan descabellada esa asociación, ya que esta técnica, conocida como isorritmia por cierto, se distingue por su uso en misas renacentistas y otro tipo de músicas sacras.
De hecho es la base compositiva del motete de la época, que no en vano se llama motete isorrítmico. El punto es que conociendo el bagaje académico del diestro no dudamos que es un gesto totalmente intencional. Pues si bien no es un detalle muy obvio o que solo se pueda relacionar de esta manera, sí es una referencia muy formal a esas bases de la música católica que para nosotros es la simbolización directa de ese trasfondo religioso y místico que envuelve el tema de la muerte y a los rituales que vienen de ella.
¡Qué apuntazo para cerrar esta temporada con broche de oro! Aunque bueno, el verdadero broche de oro es lo que viene, pues ya saben que no hay capítulo completo sin nuestra sección ¿Qué carajos piensan los compositores?
En este caso compositor, que por cierto ya está aquí para conversar con nosotros un rato.
Ajá. Entonces, compositor de profesión, cantante, pianista, bajista, guitarrista, mejor dicho, ¿qué no haces vos diestro?
Ser feliz, bajista he sido, muchas gracias. Todo lo otro tener razón, aquí estamos.
Bienvenido, hermano.
¿Bien o qué?
Qué bueno tenerte acá.
Gustazo.
Diestro, vos cuando compones canciones, ¿qué te llega primero? ¿La música, la letra o te llegan así en comunión?
Cuando no es una o no es la otra, suele ser un meme, suele ser... Yo veo algo. La última es un cuadro de Guayasamín, Oswaldo Guayasamín, que como que está ahí como unas figuras raras que, digamos, no suscitaran una letra fácilmente, pero a mí me suscitaron algo. Porque leí que se llamaba, que era una colección que se llamaba Ternura, dedicada a su madre. Y el lema era, mientras viva, siempre te recuerdo. Listo. Ahí ya con esa frase, mera letra, luego se la monté una música. O sea, finalmente a veces solo es como el chispazo. Pero ya estadísticamente llega primero la letra. La letra ha llegado más que la música.
Ok. Y entonces, esa música que llega luego, la supeditas al texto. Es decir, hay una intención de que esta signifique, de que también entregue el mensaje, lo que quieres manifestar. ¿O ni pensás en eso?
Yo siento que cuando la música es suficientemente sosa, porque muchas veces en el songwriting lo es y tiene que serlo y está bien, la letra es el motor por el cual el oyente llega a donde uno quiera que llegue, sea un sentimiento, al solo de guitarra, y diga, oh no, pan, este man está re mal. Entonces, si la letra no está bien escrita, pues la música solo es música que está ahí en un bucle eterno. Porque hay piezas que no evolucionan. Son canciones que son estáticas. Y yo soy experto en hacer eso, porque a la larga, cuando no es por orquestación, por producción, lo que sea, puede perder ahí la música. Pero cuando la música está suficientemente bien hecha, yo intento que no se meta nada ahí. Son casos de casos. Pero por lo general, la letra es un motor.
Bueno, y ya puntualmente, en Vendrá la Muerte, ¿cómo fue el proceso?
Vendrá la Muerte se demoró, pues digamos, en la sentada ya como de hacerla, sí fueron 30 minutos. Pero la música, yo me acuerdo que yo tenía unos acordes de hace mucho tiempo. O sea, acordes como de años, que yo decía, esto no sirve para un carajo. Pero por algún motivo, como que llegué yo a mi casa enamorado y le vi como color esos acordes. Y la letra trata sobre componer, de hecho, y sobre ser parado y ser como arriero, pues, en la vida. Y eso sí, pues, tiene su connotación religiosa, pero para mí era una cosa como decir, yo soy el putas, pues. Pero específicamente la música ya la tenía de antes y sé que se fue desarrollando hasta el punto en que ya era como muy difícil producirla de otra manera. Alejandro Campero, mi baterista, y yo la produjimos, compañía de Kevin, el de Ibsen. Entonces, cuando el man de Ibsen nos puso a grabar ahí como, grábenla tal, yo, Alejo, ¿qué hacemos? Bien, fresco. Y empezó pues a hacer sus cosas. Y ya luego fuimos metiendo elementos, tal, entonces como una orquestación que la va volviendo como, sí, como que usted está bajando al infierno y dice, ya hágale, mátenme, tal.
Eso es muy bacano, cuando aparece el concepto de la muerte, exactamente.
Yo creo que fue que justamente vi la frase en Facebook, siempre es eso. Yo vendré la muerte y tendrá tus ojos. Y yo, wow, qué bacanería. Y yo, sí, me va a robar eso. Porque a la larga, también como la armonía es tan disonante, pues de hecho lo es, pues en una parte sí resuelve que darte un beso, pan. Pero si no fuera por eso, eso es eternamente se está cayendo, el bajo es cromático. Entonces, y eso bajo cromático, que es el bajo lamento del barroco, pues es que eso siempre genera una sensación muy interesante. Entonces, sí, o sea, vendrá la muerte es una construcción, ante todo, pues como simbólica, pues. Pero la imagen literaria de la muerte apareció específicamente, yo creo que ya luego con el disco.
Es muy bacano, ya mencionaste un poquito de eso, pero es evidente que la sensación musical es bastante fúnebre, digámoslo así. Ya nos mencionaste algo, por ejemplo, del aspecto descendente de la armonía. ¿Cuál otro aspecto musical crees que nos genera esa sensación?
Y sobre todo, ¿cómo lo usaste para darle sentido a la canción? ¿O cómo los usaste?
Cuando yo escuché, digamos, no sé, Jess, King Crimson, Genesis, todos sonaban como muy épico. Muy, ay, yo decía, ¿qué será? El Mellotron. El Mellotron son los coros que suenan al final de repente. Pues yo estaba configurando los voicings para que fuera una cosa que también se está cayendo. Entonces, el bajo, pa, entonces eso es contrapunto. De hecho, es mucho contrapunto la canción. Y para mí, o sea, si hay algo que la hace sonar fúnebre de por sí, es que cuando uno piensa en texturas de la música pues académica, casi todas son melodía de acompañamiento, pero esa, por ejemplo, no. Entonces eso es como si fuera muy barroco, muy fugado, muy no sé qué, como que esta guitarra le responde a esta, se aparece acá, todas huevonas así como coloraturas de, sí, de otros periodos de la música. Entonces todo eso es como que es una amalgama que uno diga como, uy, pana, es el fin.
Bueno, eso fue todo.
Fin del interrogatorio.
Thank you very much.
Muchas gracias por la labor que estás haciendo, por la música alternativa en la ciudad.
Amén.
Te deseamos muchos éxitos en tus proyectos.
Se vienen cositas.
Y bueno, hasta que la música nos vuelva a juntar por ahí.
See you later.
Y a ustedes, los que nos escuchan, gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerden, yo soy Laura.
Yo soy Elvis.
Y esta fue la primera temporada de Escuchemos los Nuestros.